¡Ay!
Dijo, pues no renuncio hasta que me corran. Pues Mark se atrincheró para defender su puesto austero, en el que, como cualquier burócrata del pueblo, ganaba miserables 160 mil pesos al mes.
Quede marcado en la historia que fue usted uno de los que corrió al que diseñó los libros de texto.
Salma en la mañanera que nadie ve contó su historia, diciendo que en sus inicios no habían producciones en México y que por eso se tuvo que ir a Estados Unidos. Lo que siguió fue una serie de halagos de parte de Salma hacia la presidenta y resulta que la actriz anda haciendo una película aquí en México y buscaba que le exenten algunos impuestillos. Un Terrian es una persona que se identifica psicológica, espiritual o emocionalmente con un animal. Y ahí andan en cuatro patas en el parque un martes a las 2, perfectamente felices.
Oye, mijo, eso ya está muy volteado, ¿no?
Yo soy Chumel Torres y esto es el Pulso de la República. ¡Vámonos!
De la República.
¡Ya somos de regreso del Pulso de la República, muchachos! ¡Bienvenidos! ¡Gracias por venir! ¡Besitos! ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! Hermosos bebés, nuestro México mágico siempre ha sido cuna de grandes tragicomedias. Desde la época de oro del cine mexicano, cuando, ¿cómo olvidar a Pedro Infante que gritaba a los cuatro vientos que no lo metieran al torito o algo así? Hasta las telenovelas, como en las que Itati Cantoral se quedó sin voz para cantarle a la Virgen que Nandito se estaba besando una pinche lisiada. Vaya, tenemos ese toque, lo hubieran canceladísimo en ese entonces así. Vaya, tenemos ese toque especial para convertir cualquier situación en un mercado de lágrimas. Así es, bebecitos. El más reciente episodio de este... que déjenle paz. De este episodio de La Rosa de Guadalupe que se volvió país, México, tuvo como locación las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública y como protagonista a más ni menos que Marx Arriaga, el Terrian guardián de los mal hechos libros de texto de la nueva escuela mexicana. Y después de tremendo drama, finalmente exdirector general de materiales educativos. Resulta que el pasado viernes nos enteramos de la destitución de este enemigo de la educación y de la pasta de dientes. Y hasta ahí todo bien. Todo bien, un despido, un simple trámite administrativo por el que todos hemos pasado alguna vez. No, una. Saludos, Pacho. Vaya, nada que no pase de un firme aquí y acá, un apretón de manos y decirle muchísimas gracias por participar en la transformación y mil gracias por intentar darle en la madre la educación básica de los niños en México. Fue usted una de nuestras mejores mierdas humanas del equipo. Felicidades. Pero no, como buen marxista, eso es marxista, pendejo. Marx el filósofo, Groucho Marx. Ajá. Artífice de las manos con seis dedos y de las baquetas de pene que eyaculan, todas esas cosas reales, dijo, pues no renuncio hasta que me corran, alegando que no le habían entregado ningún oficio que le dijera que ya ALB. Por lo que decidió seguir los pasos de su mentor, como cuando cerró Reforma para proclamarse presidente legítimo y luego ya no porque era de mentis. Ni él se creyó esa mamada, te acuerdas así. ¿Quién diría que salió loquito? Dios mío. Presidente legítimo, bueno. Pues Marx se atrincheró para defender su puesto austero, en el que, como cualquier burócrata del pueblo, ganaba miserables 160 mil pesos al mes. Pobre. Una miseria. En este bochornoso episodio participaron los funcionarios que le notificaron el despido, los policías mejor entrenados del mundo y Marx, deseando que su único delito fue hacer unos excelentísimos libros de texto y afirmando que si lo querían sacar, le pusieran esposas e incluso que usaran la Fuerza Armada para retirarlo. Carnal, ni que fueras Nicolás Maduro para sacarte a balas. O sea, ahora, tú que presumías que eras director, pues te hubieras dirigido a la salida, bro.
No, no, ya esperemos, hagamos el teatro completo. Venga, oficial. Mire. Anímese. Por el crimen de hacer libros de texto. Anímese. ¿O cómo va
a justificar que sacó de la institución al director general de materiales educativos. Pero voltea la cámara para que quede marcado en la historia que fue usted uno de los que corrió al que diseñó los libros de texto en este país desde el obradorismo y desde el humanismo mexicano. ¿Quién dio la indicación?
¿Se va a poder sacar?
¿Pero quién dio la indicación? ¿Fue Mario Delgado o fue Naomi?
No se va a poder.
O sea, ¿usted viene en nombre de quién?
¿Lo puede revisar usted, por favor?
Por su parte, la SEP no tardó en emitir un comunicado para aclarar que no fue un desalojo, sino un proceso administrativo y que incluso se le ofrecieron otros puestos para los que tampoco estaba calificado, incluyendo una embajada. Pero él la rechazó porque desde ahí no se puede adoctrinar niños, entonces como que no. Después nos enteramos que el pleito empezó porque desde arriba le pidieron modificar 192 contenidos de los libros de texto que consideraron no pertinentes. O sea, imagínense cómo habrían estado de culeros esos contenidos que a la gente que le gustó el libro de grandeza de AMLO le pidieron que modificara sus marranadas. Pero la cosa, como los guiones de Stranger Things, solo fue empeorando. Marx se quedó como cinco días en su oficina, seguramente sin bañarse y sin cambiarse los calzones todos hediondos, o como le dicen en el partido, semana normal. Por lo que aprovechó para hacer una protesta en línea y al mismo tiempo nosotros nos enterábamos de denuncias de trabajadores que lo acusaban de malos tratos, hostigamientos y hasta de presuntos moches. Vaya, el comunista salió tirano. ¿Qué comunista de su parte? Y mientras todo esto pasaba en el búnker imaginario de Marx, la SEP designó como nueva titular de materiales educativos a Nadia López García. O sea, este cabrón ya tenía relevo y todavía no se daba por enterado de su despido. Es como cuando tu novia corta contigo y el día siguiente ya anda con el güey del gimnasio. Porque yo ya hice mi duelo en la relación, ¿me entiendes? No, mija, eso no es duelo, es andar de zorra, ¿eh? No se me haga la teria, nada.
Aquí está el muchacho, ¿ah?
Sí, ok.
¡Marx!
Es apodo, ¿ah?
¡Maximiliano Arriaga!
Es solo Marx, como Karl Marx, el mejor pensador del siglo XIX,
güey.
¡Ábreme, carnal! ¡Soy de Rappi! ¡Te traje una pizza! ¡Te la voy a entregar, Marx!
Ah. Ni quien les crea. Yo jamás comería el alimento preferido de los explotadores laborales.
No, ¡ah, me confundí, hijo! ¡Soy tu mamá! ¡Marxa! ¡Te traje un cambio de calzones!
¡Ja! ¿Cambio de calzones? No me hagas reír. El único cambio que busco es el paradigma, maestro.
No,
paradigma.
Tengo hijos, yo me encargo. Está
muy interesante todo eso de los paradigmas, Marx. ¿No quieres salir a platicarnos más de eso, cabrón?
¿Qué es esto? ¿Fascismo responsable y afectivo?
¿Eh? ¡No, no hay ningún fascismo, joven! ¡Nomás háblanos para que se ventile la oficina! ¡Ya huele bien, cabrón!
Ningún obradorista se va a dejar amedrentar tan fácil, cabrón.
¡Qué casualidad! ¡Aquí viene llegando! Estaba triste porque no nos abres.
Buenas tardes. Ah, Marx, ábrenos, hijo. Aquí estoy.
Buen intento. Pero don Andrés no sale de su rancho.
Marc, te saluda tu buen amigo AMLO. Tienes que abandonar la institución.
¡Pero somos compañeros de lucha!
Hay que respetar las instituciones.
¡Eso nunca diría el camarada Andrés Manuel, cabrón!
La verga. Está bien, morro. Pero mínimo prende una vela, güey. La de intendencia ya pensó que había muerto adentro, cabrón. Un incienso o algo.
Finalmente, luego de recibir el anhelado oficio y después de varios días atrincherado, dejando un peletante olor a pacuso y un cuadro de su tocayo, Marx, que se le olvidó, Marx salió de la oficina aún sin poder explicarse la razón de su despido, pues él cumple con el requisito de 90% de lealtad al licenciado y 10% de capacidad intelectual. ¡Es imposible! Y justo ahí está el asunto. No lo sacaron por sus ideas, si es que las tiene, ni por haber hecho un horrendo trabajo con la educación de nuestros niños, sino por no acatar las instrucciones de la nueva inquilina de Palacio e intentar defender un legado histórico que solo estaba en su cabecita. Marx Arriaga no era un revolucionario de la educación, era un pobre porro que confundió tener un cargo con tener un privilegio divino. Un güey con más ego que pedagogía, más drama que resultados. Un chairazo que prefirió el show a la autocrítica y que demostró que estaba más enamorado de su silla que del futuro de los niños en México. El problema no es que se haya marinado 4 días en sus propios jugos, no. Perdón, hay gente... hay gente comiendo. El problema es que en este país hay gente que confunde servir al público con servirse del puesto. Y cuando les quitan el hueso, pues no protestan. Hacen un teatro, un muy pinche y muy ridículo teatro. De manera que nosotros, a diferencia de Marx, sí regresamos. ¡Vámonos! ¡Ya estamos de regreso en el Pulso de la República, muchachos! ¡Bienvenidos! Vamos con lo siguiente. Amigos, bebecitos, Hollywood. La cuna del cine de palomitas, los efectos especiales y el único lugar donde puede ser protagonista de una película un güey que se viste como un niño de 4 años que le dejan escoger su propia ropa para ir al kinder. Hollywood es sin duda la industria más importante del entretenimiento, tan solo por debajo de los payasos que hacen show en el centro, porque esos cabrones siempre están llenísimos, güey. Es un modelo de negocio que muchos países han intentado replicar y, por supuesto, Producciones México Mágico ha estado ahí desde tiempos inmemoriales para entretener a nuestra racita de bronce mientras meten 2 litros de pozole al cine y dejan oliendo el lugar a calcetín de jugador del Zacatepec. En este país se han producido grandes joyas del cine como Nosotros los Pobres, Amores Perros, Roma y la más importante de todas, El Chiquito se metió a la escuela con Charlie Valentín. Una joya del séptimo arte, es casi octavo arte de tanto arte que tiene. Y aunque para muchos la calidad de nuestro cine ha decaído mucho en los últimos años, pues no podemos olvidar que el último clavo se lo acabó dando el expresidente Andrés Manuel López, director, cuando en 2020 le dio el tiro de gracia al Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, también conocido como Fidecine, el cual daba apoyos fiscales para producir y distribuir películas, pues don experto consideraba que estos fondos estaban fuera de control. Porque claro, los proyectos que él hizo tuvieron muchísimo control y para nada fueron opacos. Bueno, han pasado los años y el cine mexicano, como ese local de hamburguesas malísimas que nunca tiene gente, pero siempre hay una camioneta de lano estacionada en las puertas, sobrevive de maneras muy misteriosas. Pero afortunadamente esto va a cambiar, ya que ha llegado a su rescate la soldada Ryan de la Cuarta Transformación, la Jack Sparrow del bienestar,
¡Robocopa!
Ella pone el robo en Robocop, ¿no es cierto? La señora que pone la cuarta en cuarta pared, la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual ha llegado con un plan que resolverá todos los problemas del cine mexicano y de una vez por todas, así podremos tener Serafín 2 después de estar esperando por 25 años. La presidenta con A de Cinema presentó una serie de incentivos, especialmente en impuestos, para que haya un aumento de producciones de series y películas en el país. Me suena familiar. Como si a alguien se le hubiera ocurrido tener un fondo para que haya inversión y algunos, no sé, estímulos para el cine, ¿no? Un tipo Fide... cine, pero no, debió haberlo soñado. Pero la mejor parte fue que para que nadie se diera cuenta de que estaban dando exactamente lo que ellos mismos quitaron, trajeron a la mexicana más famosa de Hollywood en la actualidad. Y como Isa González los mandó a chingar a su madre, trajeron a la segunda mexicana más famosa de, y dueña de los primeros pensamientos impuros de mi pubertad, Salma Hayek. Sigue muy bien conservada. Salma en la mañanera que nadie ve contó su historia, diciendo que en sus inicios no habían producciones en México y que por eso se tuvo que ir a Estados Unidos. Y eso es cierto en parte, ya que ella se fue a probar suerte, entre otras cosas, en el 95, 3 años antes de la creación del Fidecine en el sexenio de don Ernesto Zedillo. Lo que es curioso es que durante casi 30 años que tuvimos este estímulo, pues a Doña Salma como que no le estimulaba tanto hacer cine mexicano. Y sí, hizo Frida, pero por una producción gringa que no le quedó de otra más que grabarla aquí, pues ya estaría. Y todos sabemos que la hizo para ver si le daban el Oscar. Y como tampoco funcionó, pues regresó a hacer joyas del cine como Son como niños 2. Lo que siguió fue una serie de halagos de parte de Salma hacia la presidenta, como si fueran dos amigas diciendo que ese vestido se le ve muy bien porque casi no se le nota la panza.
Pero quizá lo que no teníamos era esta presidenta. Porque... tenemos a nuestra gobernadora de Veracruz. Inmediatamente, ¿en qué ayudamos? ¿Cómo podemos? ¿Conoces estas otras locaciones? ¿Ya conoces tu estado? Además me educaron, ¿eh? Las dos me educaron, me guiaron, me enseñaron, la otra, nuestra gobernadora de Quintana Roo. De verdad que sí me dan ganas de llorar porque solo sentí un grupo de mujeres que decían, ¿qué hay para México?
Pero esperen, porque estos halagos no son de a gratis. Resulta que la actriz anda haciendo una película aquí en México y buscaba que le exenten algunos impuestillos y pues para eso fue a hablar con Sheinbaum.
Doctora. Ay, casi me sacas un ojo. ¿En qué las puedo servir?
Fíjese que escribí una carta de amor a México en forma de película y quería ver si me perdonaba unos impuestos por ahí.
Ah, pues mira qué casualidad. Andamos trabajando en un fondo para ayudar a la...
Ojos aquí arriba, presidenta.
A la industria.
¡Ah! ¿Quiere reactivar el Fidecine, eh?
No vamos a reactivar el corrupto Fidecine. Solo vamos a hacer exactamente lo mismo que hacía, pero con otro...
Ojos aquí arriba, por favor. Gracias.
No, hombre.
Pues a mí me vale. Como le quiera llamar. ¿Cómo le hacemos?
Pues mira, nada más te pido un favor. ¿Qué tal si te paras en la mañanera? Dices unas palabras... Así casualmente comentas que me veo guapísima, le metes un poco de girl power. ¿Sí lo pronuncié bien? Girl power.
No tengo idea. Llevo 30 años ahí y sigo pronunciando de la verga. Ojos arriba, presidenta, gracias.
Sí. También voy a necesitar que produzcas una película que se me ocurrió. Es sobre una serpiente gigante que aparece en un río y se come a la gente.
¡Ah! No, esa ya existe. Se llama Anaconda.
¿Anaconda? ¿Dónde?
Córrele, mija, ya despertamos a Mario Delgado. Vámonos.
Hablan de una reconstrucción a la industria cuando los que tumbaron al Fidecine fueron ellos. Nos dicen que hay que apoyar al cine mientras protestan los trabajadores de la Cineteca Nacional porque no respetan sus derechos. Vienen a visitar nuestro país para decir que las cosas van bien mientras viven en un castillo, literal, en Francia. Vienen a decir que hubo corrupción en cómo se repartían los apoyos del cine y en vez de otorgar ese incentivo a jóvenes creadores que no tienen tantos recursos, le acaban perdonando impuestos a la que está casada con uno de los hombres más ricos del mundo. Y miren, qué bueno que apoyen al cine, de verdad, pero no nos quieran vender como milagro cultural, lo que no es más que un pinche trámite. ¿Por qué? Porque destruyeron un instrumento, lo revivieron con fanfarrias y trajeron una estrella a aplaudirles y luego esperan que les demos las gracias por rescatar el cine mexicano. Es como atropellar a tu hermano y querer que te felicitemos porque le regalaste una prótesis. Tampoco mamemos, güey. En este gobierno, a solucionar los problemas que tú mismo creaste le llaman transformación. Y ya no la sabemos, ya nos la han hecho. La 4T no hace política, hace reboots. Y lo peor de un reboot no es que sea malo, lo peor es que te quieran convencer de que es el original. Regresamos. ¡Yeah! ¡Ya estamos de regreso! ¡De vuelta del pulso una vez más! ¡Muchachos! Mis queridos bebecitos, peludos, carnívoros y bípedos, ¿alguna vez han llegado a su casa después de una semana horrible de trabajo? ¿O como le conoce Marx Arriaga, una semana de qué? No lo sé, maestro. 1000% dice maestro. Mil... ¿Maestro o...?
Maese.
¿Eh? ¿Maese? No. ¿O compañero?
Compañero.
Compañero, bro. Es un güey que te saca la Cineteca en la primera cita. 1000%. De esa semana, si quieres llegar a apagar el cerebro frente al sillón y le preguntas al universo, ¿por qué me tocó ser un estúpido humano con impuestos y con deudas pendientes? Bueno, pues hay gente que ese pensamiento los rebasó tanto que un día dijeron, ¿sabes qué? Chingue su madre, soy un pinche lobo. ¿Cómo la ves, cabrón? Y ahí andan en cuatro patas en el parque un martes a las 2, perfectamente felices. Mientras nosotros estamos atrapados en una oficina con un pinche pendejo que en el escritorio tiene una amblita. No, no nos están invadiendo los Thundercats. No, no son nahuales. Y no, no es un deseo mal cumplido de ver a tus las primas de tus amigos de perrito. Se trata de los Therian.
Reportan primer Therian en Sonora. Esto ya está pasando en Navojoa. Nos dijeron que era una moda.
Un Therian, para la gente que tiene la fortuna de no meterse en Twitter, es una persona que se identifica psicológica, espiritual o emocionalmente con un animal. No es un disfraz, no es Coldplay. No es un enfermo mental. Se trata de una identidad interna, es un estereotipo, que es básicamente como le llaman los jóvenes de hoy a lo que nosotros llamábamos mi yo interior, pero con máscara del lobo de food.
Therian, en pocas palabras, es una persona que se identifica como un animal de forma involuntaria y a nivel parcial. No es total, nunca es total.
¿Cómo te diste cuenta que te identificabas con...?
Y a nivel parcial, no es total.
El fenómeno viene de los años 90 en foros no muy conocidos, pero gracias a TikTok, la comunidad Therian salió del anonimato y llegó a los parques públicos de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque ya están en el Arco de León, Guanajuato, ya convocan manadas en Ciudad Universitaria y más recientemente ya están en Culiacán, no es el Culiacán. Culiacán, la ciudad.
Se le están quedando huyendo.
Ahora, antes de que los adultos mayores, o sea, todos los que tenemos más de 35, empiecen a invocar el apocalipsis en el grupo de WhatsApp, no. Los psicólogos dicen que la mayoría, ojo, la mayoría de los Therians tiene perfectamente mantenido su contacto con la realidad. Saben que son biológicamente humanos. Esa es la diferencia entre decir quiero ser presidente y creer genuinamente que no eres un inútil al servicio de Morena, muchachos.
Listo, mijo, y mi hijo hermoso. Mis dos mayorcitos. Igual morenos los dos. Salieron a mí. ¡Adelante! Polo es adoptado, sí, no es mío. Desde que lo vimos chiquito dijimos, pinche Therian, mira. Therian, pero como de pollito, así chiquito estaba el polito, un bebón que tenía. Es el egg, el huevito, le decíamos de chiquito. Polito el huevito. ¡Ah, qué pinches desviaciones andas promoviendo, Manuel! ¿Ahora qué? ¿Homosexualitud? ¿Andas diciendo, cabrón? ¿Therian? ¿Qué es eso? ¿Es de jotos eso?
No, don Corru, los Therians son personas que se identifican interiormente con animales.
Ah, ya, como los que dicen que son mujer y es un señor, va.
No. Esos saben que son humanos, solo que les gusta ponerse máscaras y colitas y andar en cuatro patas y juntarse.
¿A sus desviaciones?
No, de hecho, no. A nomás.
¿Cómo? ¿Y ya?
¿Y ya?
Oye, mijo. Eso ya está muy volteado, ¿no? Porque digo, antes nomás te daban unos cintarazos cuando tenía uno ideas pendejas y se acabó. ¿Por qué la gente le dejó de pegar a sus hijos?
Pues porque está mal.
Sí, pero ¿qué tan mal puede estar, no? O sea, tu hijo dice que es perro, ¿me entiendes? O sea, pues nomás una así.
Sí, no. O sea, la neta sí lo entiendo, pues.
Una cachetada correctiva, hombre, Que lo regrese al buen camino, mande, por su bien, Manuel.
Esta es la primera vez que estoy totalmente de acuerdo con usted, don Corro. Argentina, que como siempre tiene que ir un paso adelante en todo lo que sean modas sin pies ni cabeza, ya incluyó a los Therians en una campaña de vacunación de un ministerio de salud provincial. Así es, un ministro de gobierno argentino le habló directamente a los lobos, los zorros y los ornitorrincos diciéndole, vacunate, manada. Argentina, neta, güey, párale un chingo. México todavía no llega a ese nivel de reconocimiento oficial, pero pues tampoco tenemos al IMSS funcionando bien para humanos. Así que, de momento, mis Therians van a tener que formarse en el mismo IMSS roto que todos conocimos normalmente, ¿ok? Cada generación tiene su cosa rara que le parece el fin del mundo a la generación anterior. Los hippies, los punks, los emos, los millennials con sus tostadas de aguacate, los Gen Z con sus videos llorando en YouTube, y pues ahora estos Therians. Charalitos, no nos rasguemos las vestiduras. Lo que está pasando es lo mismo de siempre. Una generación buscando identidad, pertenencia y un lugar donde sentir que encajan sin que los estén chingando. Nos pasó a todos. La única diferencia real es que ahora lo hacen en TikTok, con máscaras de zorro, y en parques públicos, donde antes solo había ruquitos jugando al dominó y raritos enseñándole el tiliche a quien pasara. ¡Pero está bien! Así que si usted ve a un Therian, pues acarícelo, no sé, dale. Dele croquetas o amárrenlo en la azotea, como le hace la gente pobre, sí, a lo mejor eso es lo que le hace falta, no sé. Nomás no les pegue, porque aunque parezca la solución, eso creo que cuenta como maltrato animal y pues este mundo tan normal no se me hace. Regresamos. Y eso fue todo por nuestra parte. Yo soy Chumel Torres y esto fue El Pulso de la República. Los esperamos mañana en punto de las 8 de la noche. Yo me voy, pero no me voy sin antes recordarles como cada semana que los amo, Therians. ¡Vámonos!
El Pulso de la República. El Pulso de la República. El curso 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 de la República.